Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Confirmado. Soy Pablo Novillo y vamos a estar, como siempre, como todos los miércoles, charlando un rato sobre los temas de actualidad de la ciudad, del país. Hoy no lo tenemos aquí, que Matavoz, nuestro locutor, le mandamos un abrazo, se está recuperando, no tiene nada grave, así que ya en breve va a estar con nosotros en los próximos días. Saludo a mi compañera Silvia Gómez. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Buen día, Pablo, ¿cómo te va?
Bien, todo bien. Más dentro de un rato nos vamos a estar conectando también con Nora Sánchez, que está fuera del país y nos va a contar un poco cómo sigue la cuestión allá con la vacunación, con el tema un poco de la gente que está fuera, los argentinos que viajaron por distintos motivos fuera del país y, bueno, entre la vacuna, las imposibilidades de volver, los vuelos cancelados y demás, y un poco cómo está también la situación allá, en un país donde ya ha avanzado muchísimo la vacunación y lo vemos sobre todo en tele, ¿no? Cuando hay algún evento deportivo, algún evento cultural, como ya se vuelve a los estadios llenos, a los teatros con mucha gente, ¿no? Uh-huh, y demás.
Uh-huh. Y los bares, restaurantes, hay, no en todas las ciudades, pero en la gran mayoría de las ciudades, grandes ciudades, se ve como cierta normalidad.
Totalmente. Comparaba el otro día los festejos, ¿no?, aquí en Argentina por la victoria de la selección, cómo hay preocupación por los contagios. Uh-huh. En Italia hubo un festejo incluso más grande, porque fue con los jugadores en la calle. Uh-huh. Y demás. No se habló demasiado porque ya tienen un nivel de cobertura bastante alto. Vamos a estar hablando de eso, de cómo sigue la vacunación. También del ensayo clínico, ¿no?, que está haciendo la ciudad con la posible combinación de vacunas.
Así es, que por el momento son 180 voluntarios y voluntarias, vecinos de la ciudad, que bueno, que voluntariamente, justamente, disculpen la redundancia, se aplicaron, obviamente con control de la ciudad, como segundas dosis AstraZeneca y Sinopharm. Así que bueno, les voy a estar contando un poco sobre ese tema. Lo principal es que no ha habido ninguna situación ni de complejidad ni de preocupación. Hablé con la persona que está a cargo, con uh-huh. el funcionario a cargo de ese ensayo, y me confirmó que hubo efectos adversos en algunos voluntarios, pero totalmente dentro de lo normal.
Bien, así que después ya Silvia nos va a dar más detalles, cómo sigue, qué plazos manejas, cuándo podría haber algún tipo de conclusión, de resultado, a ver si efectivamente se puede tener como una opción en el plan de vacunación esta idea de combinar vacunas, que también se está ensayando en otros países. Hablando de vacunación, el gobierno anunció la compra de 20 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que van a estar recién para el año que viene, pero es importante porque se va a seguir sumando stock. Es una vacuna, además, de las que tiene una tecnología que ha demostrado muy buenos resultados en Estados Unidos. Se avanza también a la espera de lo que pase con CanSino, ¿no? Uh-huh. Y ahora también la ministra Bisotti, que está en Inglaterra, para ver si se puede lograr que Argentina cumpla todo el ciclo de producción de la vacuna AstraZeneca en el país, para no tener que depender sobre todo lo que es el fraccionamiento y envasado en México, que fue, según lo que explican, el motivo por el cual se demoró tanto, uh-huh. ¿no?
La se llegada retrasó, exactamente. Y ahí también, entre las vacunas, Pablo, hay una versión que ya está creciendo de que Estados Unidos donaría, sí. ¿No? Se dice que entre 2,5 millones y 3 millones de dosis de Moderna, aparentemente en los próximos días.
Sí, hace un par de semanas el gobierno de Joe Biden había dicho que, por un lado, iba a donar a través del fondo COVAX, digamos, uh-huh. y ahí a todos los países de Latinoamérica le iba a llegar una cantidad argentina. Y por el otro lado, a algunos países en particular les iba a dar más vacunas por la situación justamente sanitaria. Entre ellos está Argentina, Colombia y algún otro país que ahora no recuerdo. Haití, me parece, también, bueno, ni hablar los problemas que tiene Haití. Así que, pero claro, para poder recibir esas vacunas tenían que estar autorizadas legalmente en el país.
Exactamente. Ya AMAT tiene autorizada una vacuna con ese tipo de tecnología, como la de Moderna, que es la de Pfizer. De hecho, la de Pfizer fue la primera que se autorizó para el ingreso al país. Entonces, lo que explican además es lo siguiente. Moderna ya está habilitada en otros países del mundo. Lógicamente en Estados Unidos, que la habilita la FDA, y el EMA en Europa. Con esas dos habilitaciones es como un paso previo a que AMAT también las habilite. O sea que parece que esa autorización de AMAT es una cuestión de días también.
Bien. Bueno, así que tendremos que esperar un poquito más, pero está, hay un buen ritmo de vacunación. Llegaron bastantes dosis de Sinopharm. Creo que llegó o está por llegar otro lote más de AstraZeneca. El gobierno de la ciudad está adelantando llamados de segunda dosis, ¿no? Están pasando a 2 meses más o menos la segunda aplicación.
Exactamente.
Con la Sinopharm seguro, me consta, la AstraZeneca creo que la idea era hacerlo también.
Lo mismo, con Sinopharm iban a apurar con este lote, iban a completar esquemas, por un lado esquemas y además obviamente también abrir nuevas esquemas, pero con AstraZeneca pasaron a... Exactamente, 8 semanas.
Bien. Y el sábado, creo, para el fin de semana van a habilitar a los mayores
de... A los mayores de 25
años. De 25, bueno, está bien. Así que se va avanzando con eso, por un lado incorporando más gente, por el otro y con la prioridad de avanzar con la segunda dosis y completar los esquemas de vacunación. Después les daremos más detalles de esto. Y vamos a estar hablando también de dos cuestiones que van un poco de la mano, que tienen que ver con cambios urbanos que se vienen bastante importantes en la ciudad. Con tiempo, van a llevar su tiempo de desarrollo, pero son dos anuncios muy grandes que ha hecho el gobierno de la ciudad la semana pasada. Por un lado, la confirmación del acuerdo con la empresa IRSA para finalmente, y después de prácticamente 30 años, avanzar con la urbanización de lo que fuera la ciudad deportiva de Boca. Hay un convenio urbanístico que ya está acordado, que tiene que pasar, lógicamente, por la legislatura. Vamos a estar contando un poco de qué se trata esto, porque va a ser un cambio urbano muy grande en la zona sur de la ciudad, en Costanera Sur. Y también un proyecto que está por enviar en estos días ya el Ejecutivo a la legislatura para fomentar los créditos de viviendas, tanto de compra como de alquiler, para que más gente se anime a mudarse a la zona céntrica de la ciudad, ¿sí? Que es lógicamente una de las más golpeadas por la situación económica y por la cuarentena. Así que en un ratito ya vamos a estar hablando de esto y dándoles más detalles. 12.1 la temperatura, está fresco, está bastante nublado, así que bueno, un día gris en Buenos Aires. Ya seguimos en Confirmado.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out. I can't deny it, I feel it inside. I'll keep its fire. Are you can I? I'm falling in love again.
nothing I can do. Falling in love again, and this time it's with you. When I fall, it's always the same, and I'm so tired of playing this game. Oh. Been so long now since I gave up my heart. I've kept it light now, I don't wanna get it hard. So let me tell you now,
bien, comentamos recién que en estos días que vienen en la legislatura se va a iniciar una discusión con un par de proyectos que tienen que ver con el urbanismo, con el futuro de dos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Uno es la Costanera Sur y el otro principalmente todo lo que es el área central de la ciudad, una de las zonas más golpeadas por la situación económica, por la pandemia, porque ya no se ven los oficinistas, los bancarios, porque no hay turistas, porque ha caído la actividad comercial, y entonces el microcentro, el macrocentro, el casco histórico también, lo que es Tribunales, toda esa zona ha perdido muchísimo movimiento de gente. Esto se nota y hace que se degrade un poco el tejido de la ciudad en ese sector. La idea de la ciudad es fomentar a que más gente se vaya a vivir a ese lugar, para ello con una serie de políticas y de incentivos. Tenemos en línea a Álvaro García Resta, que es el Secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, todo bien. Bueno, a ver, comencemos por lo que es el área central, el macrocentro. ¿Cuáles son, en qué consiste este proyecto, esta iniciativa, para pensar un poco ya en el presente, pero sobre todo en el futuro de ese sector de la ciudad?
Correcto. Déjame por unos segundos llevarte al pasado, sí, para poder comprender ese presente y futuro que decías. El área central de la ciudad es un área de la ciudad que tiene un significado o varios significados en un mismo territorio, ¿no? Como vos bien dijiste recién, es un área turística, también es el centro financiero, también está nuestra arquitectura o patrimonio histórico más preciado. Pasan un montón de cosas ahí, pero uno de ese montón de cosas pasa mucho más que el resto, ¿no? Que es esta cuestión de las oficinas y del trabajo. Por eso un poco lo llamamos también centro financiero. La postal que vemos todos los días hoy cuando recorremos el centro porteño, esa desolación producto de la pandemia, o en realidad de la irrupción del teletrabajo, y esta duda respecto de cómo va a volver la gente a trabajar, en realidad es una postal, y por eso te decía de llevarte un poco al pasado, que podríamos haber visto cualquier noche o cualquier fin de semana hace 3, 4, 5 años. Y esto habla de que cuando un lugar de la ciudad tiene un determinado uso muy marcado, muy acentuado por encima del resto de los usos de la ciudad, que puede ser en este caso la oficina contra el comercio, la vivienda, el gimnasio, la educación, la cultura o cualquier otro uso que la ciudad tiene, marca mucho el ritmo y el día a día de ese lugar. Entonces, un poco el hecho de que las oficinas estén de alguna forma puestas en jaque como modelo de trabajo impacta muy fuerte en esa área, porque más del 60% de los edificios son oficinas y muchos de los comercios que funcionan hoy en el área central están orientados a ese uso en particular, con lo cual para nosotros es una oportunidad tratar de equilibrar y mixturar aún más los usos, ya que nos va a dejar un poco de lugar la vacancia de oficinas para poder incorporar el uso más importante que tiene, creo, la ciudad, que es la residencia, ¿no?
¿Hay alguna estimación ya de cuántos metros cuadrados de oficina van a quedar, digamos, definitivamente o por mucho tiempo vacíos? Porque uno escucha muchos casos de amigos, de conocidos que trabajan en empresas que o en edificios públicos, digamos, que estaban en la zona y que ya les dijeron sus jefes, miren que difícilmente volvamos, que el home office llegó para quedarse. ¿Cuánta vacancia piensan que puede quedar ya como definitiva?
Mira, es difícil estimar una vacancia total, porque hay muchos de esos, esas personas, esas empresas que escuchamos todos frecuentemente, que también van a generar un efecto de sustitución. Es decir, probablemente se achiquen, se muden, se corren, no todos vuelvan, algunos sí. Entonces, creo que finalmente, si lográramos que el 50% de los metros cuadrados destinados a oficina se sustituyan por otros usos, yo creo que sería una enorme ganancia para el sitio, ¿no? Uh-huh. Esto de poder ir a la noche y, qué sé yo, que gente que vive en Diagonal Norte y Suipacha salga al supermercado o al otro día a la mañana a llevar a sus hijos o sus hijas hasta el colegio. Sí. Eso que pasa en cualquier otro barrio y que hoy en el microcentro no pasa.
¿Y cómo? A ver, bueno, ahora sí, digamos, entrando ya en la iniciativa, ¿cuáles son las herramientas que ustedes consideran para que eso suceda, para que más gente se mude al área central de la ciudad?
Nosotros iniciamos un proceso de trabajo allá por iniciado el año, cuando empezamos a ver que este era un poco el efecto que la pandemia probablemente iba a dejar en términos de, digamos, del área central, y empezamos a hacer reuniones con muchas áreas diferentes, tanto internas de gobierno como con gente y sectores que trabajan o tienen su comercio o su oficina en el centro, ¿no? Tenedores de metros cuadrados, comerciantes, dueños de teatros, pasan muchas cosas en ese lugar. Y producto un poco de las reuniones, entendimos que hay dos cuestiones importantes a atender. La primera son las cuestiones de forma, ¿no? Y para esto nosotros hemos hecho mucho trabajo en los últimos años con lo que tiene que ver con el espacio físico, o sea, que es un lugar agradable para vivir, las calles de convivencia, producto del Metrobús de la 9 de Julio, que nos permitió sacar los colectivos de las calles angostas, hace que hoy ese lugar esté mejor preparado para recibir gente para vivir o para el disfrute. También, corrientes peatonal, que uno pueda disfrutar de eso a la noche, de ese lugar tan paradigmático de la Ciudad de Buenos Aires. El otro aspecto son las cuestiones de fondo, y eso tienen que ver, me parece, más con incentivos a las personas que finalmente decidan, ¿no?, tomen la decisión de mudarse de otro lugar, otro barrio de la ciudad o de la periferia de la ciudad, del área metropolitana, a la ciudad. Y para eso creo que el incentivo más importante es el crédito. Uh-huh. Y en eso estamos trabajando, en generar un fondo de desarrollo urbano sostenible, le llamamos así, se va a llamar la ley que va a ir los próximos días a la legislatura, donde lo que podamos hacer es incentivar tanto a la demanda, es decir, esas personas que quieran comprar o alquilar una vivienda en el centro porteño, o a la oferta, que es aquellos tenedores de metros cuadrados de oficinas que podrían reconvertir su oficina en vivienda, ¿no? Que también van a necesitar ayuda, porque venimos de 2 años muy difíciles de crisis, que probablemente ellos hace 2 años que no tengan un ingreso producto de su inmueble. Uh-huh. Así que en esa línea estamos trabajando y creemos que, por lo que estamos viendo, puede tener una muy buena recepción.
O sea que serían créditos para compra o alquiler de vivienda y para reforma de oficinas.
Para reforma de oficinas en vivienda, ¿no? Para claro. Aquel que transforme la oficina en vivienda, claro.
Bien. Más o menos, ¿cuánta gente debería mudarse en determinada cantidad de años? Por supuesto que son procesos que van de a poco, pero como para que realmente cambie un poco el perfil y se consiga esta mixtura de usos y esta vida más de barrio en el área central.
Mira, siempre suelo decir que uno ya hace a la diferencia, ¿no? O sea, yo sé que no es para esquivar la pregunta, no hay un número perfecto, pero todo lo que logremos poblar el microcentro, el centro porteño, en horarios o días que antes estaba despoblado, es ganancia, ¿no? Uh-huh. Y si encima esa población es diversa, aún más. El otro día, hablando un poco de esto, recibí mensajes de gente de tercera edad que dice, yo viviría en el centro porque tengo todo cerca y puedo ir caminando. Gente que tienen hijos o hijas chiquitos, donde dicen, para los chicos podrían volver a jugar en la calle, ¿no? Un lugar que está preparado para que no pasan tantos autos, o que un joven estudiante no necesariamente quiere comprar un auto cuando llega a estudiar a Buenos Aires, que es una ciudad que recibe muchísima gente de Latinoamérica para estudiar, o de otras provincias. Entonces, la verdad es que pensamos en ese concepto de la ciudad de 15 minutos que tanto se habló durante la pandemia, y creemos que el centro, por la infraestructura que tiene instalada, es un poco esa posibilidad que tenés de tener todo cerca de tu casa. Lo que falta es vivir ahí, ¿no? Mm. Así que realmente creemos que no aspiramos a que todo el movimiento se produzca a partir solo de esta iniciativa, sino sobre todo incentivar a los horarios donde menos gente había antes también. El resto de a poco van a volver, no todos, probablemente una parte, pero si todos esos que vuelven se vuelven a ir a las 6 de la tarde a sus casas, el problema que teníamos antes lo vamos a seguir teniendo. Así que la idea es un poco pensar cómo queremos volver, más allá de si vuelve o no, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tal? Buen día, Álvaro. ¿Cómo te va? Silvia Gómez te saluda. Te quería hacer una consulta, digamos, justamente respecto a esto que hablabas del movimiento de la gente en el área central, porque bueno, yo justo soy vecina del área central, vivo en Retiro, y me pensaba, si... digamos, este incentivo podría llegar a, qué sé yo, a comerciantes, digamos, pero de otros rangos, porque, por ejemplo, una cosa que falta en el área central es un supermercado, digamos, de los grandes. Obviamente que en metros cuadrados pensar en un negocio como ese debe ser complejo, pero, digamos, ¿está pensado algo por el estilo?
Mira, por supuesto, creemos que la infraestructura... El objetivo de residencializar el centro va a venir aparejado de otras necesidades que va a traer el hecho de que la gente realmente viva ahí y efectivamente, como decís, tenga que en algún momento salir a comprar comida o cosas y tenga que encontrar esa oferta. Entonces, creemos que la punta de lanza de la política pública es que haya gente y que la gente genere esa demanda, y por supuesto ya estamos trabajando en cómo satisfacer esa demanda en el futuro. Te pongo un ejemplo es el que vos decís de los supermercados, aunque está bastante poblado de comercios de cercanía, como se llaman, ¿no? Almacenes y pequeños lugares de compra de comida, que probablemente se reconviertan cuando haya más gente demandando otros servicios, pero también el espacio público, las plazas para que alguien pase el perro, cuando hoy casi no hay perro, digamos, no hay gente que viva y tenga mascota en el microcentro. O sea, hay un montón de cosas que van a derivar si esta primer política pública es exitosa. Y bueno, y para eso ya estamos trabajando en cómo satisfacer si eventualmente eso sucede y cuáles son las oportunidades que hoy tenemos para poder trabajar en ellos. Un ejemplo que salió, que puede ser bastante gráfico, es las playas de estacionamiento a cielo abierto, ¿no? Estas que están en el nivel cero, que también están golpeadas producto de la pandemia, tranquilamente podrían ser plazas el día de mañana, si reemplazamos gente que viva por autos que llegan todos los días a la mañana, ¿no? Entonces, estamos trabajando en cuál es el derivado de esa política pública si es que se vuelve un lugar residencial.
¿Cuándo calculás, Álvaro, que una vez aprobadas las leyes y demás, que podría ya lanzarse estas líneas de créditos, que me imagino serán a través del Banco Ciudad, digo, para ya tener algo concreto de oferta hacia los vecinos?
Mira, yo creo que principios del año que viene tenemos planteado poder lanzar estas herramientas, que por supuesto todavía estamos definiendo y trabajando junto con el Ministerio de Hacienda de la ciudad y con el Banco Ciudad, para ver cómo es la implementación y demás, ya que, como decía antes, en los próximos días recién estará yendo la ley a la legislatura y producto de la discusión parlamentaria probablemente incorpore modificaciones. Pero bueno, ya estamos trabajando en delinear esa herramienta y creemos que el inicio del 2022 puede ser un buen momento para que el futuro de la ciudad post pandemia nos encuentre con herramientas para gestionar esa ciudad pospandemia, y para eso, por supuesto, tenemos que trabajarlo antes, ¿no? Es como lo estamos haciendo.
Bien, Álvaro, te llevo al otro tema que nos gustaría charlar con vos, que es el de la ex ciudad deportiva de Boca, un predio que desde hace mucho tiempo que está en desuso, en una zona también, parte en definitiva del área central, porque es Costanera Sur, pero está muy vinculado a Puerto Madero, cerca del casco histórico, la reserva ecológica. Anunciaron días atrás, tanto ustedes como la empresa, un acuerdo, un convenio urbanístico para desarrollar allí, en una parte, un barrio, un complejo residencial, pero sobre todo también varias hectáreas de espacio público. ¿Por qué esta vez sí se pudo llegar a un convenio? Después, obviamente, la legislatura lo tendrá que aprobar, pero ¿por qué esta vez parece que avanza finalmente el desarrollo de ese terreno tan grande cuando hubo varias iniciativas en los últimos años y ninguna había prosperado? ¿Qué fue lo distinto?
Mira, creo que lo distinto creo que fue el proceso. Nosotros tenemos una visión de ciudad y un modelo de desarrollo que está muy explicitado en las políticas públicas que llevamos adelante. Los proyectos que impulsamos tienen que ver siempre con esa visión de ciudad, y parte de nuestra visión es generar cada vez más y mejor espacio público y verde para la gente y para la ciudad. La verdad es que con esta premisa y con la herramienta de los convenios urbanísticos que a principio de año promovimos de manera como abierta y transparente, que fue un llamado a convenios urbanísticos, llamado abierto a convenios urbanísticos, que es una herramienta que ya existía en nuestra política pública en todo el país, pero que como toda herramienta creo que uno tiene que pulirla y ayornarla a los tiempos que corren. Una buena herramienta de interacción público-privada que creo que puede ser origen de muchísimas externalidades positivas para la gente es que el proyecto de la ex ciudad deportiva de Boca se enmarca en una convocatoria abierta, o sea que lo pone a esta empresa o cualquier otra en el mismo plano que cualquier otro vecino o vecina de la ciudad que tenga una propuesta para evaluar. Por supuesto, es el terreno privado más grande que la ciudad tiene. Y en ese sentido creo que vimos la oportunidad de tratar de justamente demostrar que el suelo público sí es renovable y que se puede generar suelo público a partir de buena gestión de acuerdos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que cambió en este además del proceso fue el proyecto. Y es que en este caso, de las 70 hectáreas que tiene como superficie el terreno, casi 50 van a pasar al dominio público para el disfrute de todos los vecinos y vecinas de la ciudad frente al Río de la Plata.
El proyecto tiene obviamente dos partes: la parte privada de construcción de viviendas, que tendrá su tiempo, su ritmo, y estará atado también, por supuesto, a la situación económica general. De lo que es, lo que será la parte de acceso público, este parque que mencionás, hay un paseo costero también de vinculación con la costanera. ¿Qué idea hay de cuándo podría estar disponible, ¿no? Ya para los vecinos, para que se pueda ingresar y disfrutar de ese lugar.
Bueno, voy a ser prudente con los tiempos, porque como bien decías antes, todavía no fue enviado a la legislatura y no fue votado. Pero digamos, cuestión parlamentaria mediante, nosotros queremos que la contraprestación que deviene de los convenios urbanísticos, aquella contraprestación que beneficia la vida de la gente, es lo que primero suceda, ¿no? Porque de alguna manera nosotros velamos por eso. Entonces, además de entregar esa cantidad de hectáreas al dominio público, ellos también tienen el cargo de construir y mantener por 10 años ese espacio público. El convenio setea plazos mínimos en los cuales tiene que empezar la obra, y nosotros somos muy auspiciosos de que en el próximo año podamos empezar a ver. Obviamente tenemos que acordar el proyecto de espacio público antes y luego licitarlo, por supuesto, la construcción, pero yo creo que antes de fin del 22 vamos a poder empezar los trabajos de generación de ese espacio público en un lugar de la ciudad que realmente hoy no hay nada, ¿no? Y un poco nuestra misión es construir ciudad donde no hay.
Álvaro, te hago una consulta. ¿Sería, digamos, a nivel del aspecto o de lo que podríamos llegar a ver en ese lugar, algo, digamos, que replique la fisonomía de los espacios públicos que hay ahora en Puerto Madero? ¿O podría ser algo, digamos, totalmente diferente, disruptivo? ¿Cómo lo imaginas? ¿O va a haber un proyecto, digamos, de concurso público? ¿Cómo va a ser eso?
Mira, cómo lo imagino, y acá hago un comentario atado a tu pregunta. Viste que en Puerto Madero tenés diversidad de espacios públicos. Tenés, por un lado, un extremo, la reserva ecológica, como paisaje más silvestre y menos controlado, digamos, por la mano del hombre. Y luego tenés los parques proyectados en la planificación de Puerto Madero con los aviones de piedra, que son mucho más controlados y que tienen otro carácter. Yo creo que este lugar va a poder trabajar un poco, ni un extremo ni el otro, ¿no? Es mimetizarse un poco más a la cuestión más silvestre y descontrolada, por decirlo de alguna manera, de un paisaje más silvestre sobre el río, con su paseo, por supuesto, con su sirga, con su disfrute público, con su función ambiental, y si querés, me parece un poco más cerca de la parte urbana, ir mimetizándose hacia un uso un poco más de disfrute y de paseo, ¿no? Que a veces requiere otros componentes como mobiliario, iluminación y otros aspectos que hacen a la concurrencia y a la permanencia de la gente en el espacio público. Uh-huh. Así que creo que puede ser, de hecho, un lugar que sintetice las dos cosas que pasan hoy en Puerto Madero, ¿no? Ni lo muy controlado ni lo descontrolado, porque creo que el espacio público bueno, de alguna forma, tiene funciones ambientales y funciones sociales, que a veces no son lo mismo, ¿no? A veces decimos, la reserva ecológica no va tanta gente. Bueno, es una reserva ecológica, su principal función es ambiental. Sin embargo, los parques de Puerto Madero se llenan los fines de semana. Uh-huh. Bueno, tiene una función social, y a veces el espacio público tiene estas dos funciones que es muy interesante de charlar y de discutir, porque yo estoy convencido de que el espacio público se mide en cantidad de gente que lo visita y no solamente en su dimensión, porque justamente cumple un poco las dos funciones en una ciudad densa como Buenos Aires.
Y respecto, por ejemplo, a los vecinos, estaba pensando ahí, digamos, esa zona está, bueno, hay depósitos, está Tandanor, bueno, está la central termoeléctrica más grande del país, y bueno, y está también la villa, el barrio Rodrigo Bueno. Hablando ahí con los delegados, ellos me comentaban una idea que ellos dicen que van a acercar al gobierno de la ciudad. Como vos sabés, Álvaro, viste, cuando se hizo, se votó la ley de urbanización de la villa, se consideró que el 20% del personal que iba a estar trabajando en la construcción tienen que ser vecinos del barrio Rodrigo Bueno. Entonces sí, ellos iban a llevar una propuesta tanto a la empresa, a IRSA, como al gobierno de la ciudad, para pedir algo similar, poder trabajar en ese desarrollo.
Mirá, nosotros, mediante el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, hemos trabajado en Rodrigo Bueno y con sus referentes en una transformación que creo que ustedes la conocen, pero si no, invito a la gente a que vaya a conocerla, que realmente tuvo mucho impacto en la vida de la gente. Y creemos que todo lo que el entorno sirva para integrar, porque la integración no es solamente urbana o física, sino que la integración tiene que ver con reconocer al otro y a sus capacidades, yo creo que todo eso suma, y siempre estamos abiertos y bienvenidos con las propuestas que se acerquen a la ciudad, y vamos a velar seguramente porque sea bien recibida, ¿no? La verdad es que creemos que en este momento del país y de la ciudad, poder desde el desarrollo urbano entender que es una herramienta enorme y muy poderosa, para que da muchísimo empleo, que activa una de las actividades, valga la redundancia, más relevantes de nuestra economía, que es la construcción o el desarrollo, y poder hacerlo con los vecinos directos de este emprendimiento, me parece que es una muy buena idea y que probablemente podamos acompañarla en el proceso, ¿no? Si bien, como bien dijeron antes, el desarrollo es privado, poder velar o intermediar para que eso suceda me parece que es una buena idea.
Muy bien, Álvaro García Resta, Secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endosá y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Bien, saludamos a nuestra compañera Nora Sánchez, que está en Estados Unidos. Hola Nora, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están todos por allá?
Bien, bien, por acá bien, con un día gris, nublado, 12.1 de la sensación térmica. Allá me imagino que nada que ver, mucho más agradable.
No te creas, nos engañaron. Nos dicen que es el estado del sol, el estado de Florida, pero no, llueve todos los días.
Mira,
hoy salió el sol hace un ratito. Tenemos 27 grados centígrados, pero la verdad es que es una temporada de lluvia y de huracanes, así que no te creas, y es un clima muy muy húmedo, muy tropical.
Bueno, a ver, en este tiempo que estos días que llevas allá, que la otra, bueno, la semana pasada hablamos un poco de la situación de los varados, de las dificultades para viajar. ¿Sigue todo parecido? ¿Hubo alguna corrección, un poquito más de capacidad? ¿Qué dice, o no sé si pudiste hablar con algunos argentinos allá? ¿Qué se sabe de ese tema?
Hubo una novedad que está muy bien, que es que Aerolíneas Argentinas ya informó cuáles son los vuelos aprobados y autorizados hasta el 7 de agosto. Esto permite a la gente que tiene pasajes dentro, digamos, de los próximos días y hasta ese día, hasta el 7 de agosto, reprogramar otro vuelo. Uh-huh. Eso es muy bueno. Ahora lo que se dice es que las aerolíneas extranjeras que operan en Ezeiza le pidieron a la ANAC que, así como le hizo Aerolíneas, ellos también tengan un panorama de qué vuelos van a tener aprobados de acá al 7 de agosto, para que puedan reubicar a sus pasajeros en los vuelos aprobados en ese lapso o los siguientes. Ahora pongo un ejemplo. Todavía no se sabe si van a continuar o no las restricciones después del 6 de agosto, pero, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, una persona que tenía que regresar el 4 de agosto, le ofreció otro pasaje para el 11 de agosto, lo que es un plazo bastante razonable. Si informan las cosas con anticipación, la situación se va a ir facilitando. Eso con respecto a los varados y a lo que podemos esperar para los próximos días. Insisto, todavía falta información con respecto a las aerolíneas extranjeras, porque la ANAC no les definió los vuelos en estos primeros días de agosto en que sigan rigiendo las restricciones. Ahora, todo esto se hace, todos sabemos, por el tema de la cepa Delta, por retrasar el ingreso al país de la cepa Delta. Acá en los Estados Unidos hay el 50% de los casos, de los contagios, son con la cepa Delta. Uh-huh. Yo puedo, digamos, hablar, como para comparar un poco, de los contagios que hay por día en la zona donde, o sea, en Miami y en Broward, que me gustaría citarlo porque es un condado vecino a Miami, en donde vive la gente del lugar. Vive en este tipo de condados, el otro es un lugar bastante más turístico. Para empezar, quiero contar una diferencia con respecto a la Argentina. En los Estados Unidos las cifras de la pandemia se dan una vez por semana. Ajá. No hay informes diarios. Uh-huh. Según el último informe, que hace, digamos, el promedio de casos por día, en el condado de Miami-Dade, que es el que sí incluye la zona más turística, a Miami en sí mismo, y que tiene más o menos unos 2.700.000 habitantes, se registran un promedio de 624 casos de COVID por día. Donde estoy yo en este momento, que es el condado de Broward, que es vecino y abarca varias zonas, algunas de ellas conocidas como Hollywood, y que tiene casi 2 millones de habitantes, son 305 los casos por día. En Buenos Aires, una ciudad de poquito más de 3 millones de habitantes, el dato de ayer es que hubo 1.029 casos. O sea, en cantidad de casos, acá hay menos casos, pero insisto, la mitad de los contagios son con la cepa Delta. Uh-huh. La gran diferencia es la vacunación. Está. Me ibas a preguntar algo, Pablo.
No, eso, justamente, como producto del avance de la vacunación, ¿qué es lo que se puede ver de la vida cotidiana? Antes, al principio hablábamos con Silvia de cómo en otros países ya se ven espectáculos masivos, gente en la calle, en lugares turísticos y demás. Nosotros aquí en Buenos Aires todavía no. Bueno, allí cómo está, digamos, el día a día en la calle.
Bueno, acá corren con una ventaja, que es, por ejemplo, en todo el estado de Florida, casi el 55% de la población tiene al menos una dosis, y casi la mitad de la población tiene dos dosis. Los que no se vacunan, acá hay un movimiento muy fuerte antivacunas. Los que no se vacunan es porque no quisieron, porque tienen las vacunas disponibles. Uh-huh. Y todo se refleja en la calle. Y en la calle vos ves, exagero, no es en la calle. Debo decir que acá en la calle no hay nadie. Recién hablaban con Álvaro García Resta acerca, uh-huh, de un modelo de ciudad, donde se busca hacerla más amigable para los peatones. Bueno, todo acá en Miami y sus alrededores, todo está pensado para el auto. Los, sí, lugares donde te cruzas con gente es cuando vas a hacer las compras al supermercado. hay centros comerciales a los que la gente llega con su auto, baja, se las compra, sube y si puede se mete con el auto hasta el bin de su casa. En esos lugares vos ves dos tipos de personas. Ves personas que tienen su barbijo, que se cuidan mucho, pero también ves otras personas que se mueven como si no existiera la pandemia. Y hay que decir que ya en los lugares cerrados no está la obligación de usar el barbijo. Entonces tenés esas dos situaciones, digamos, como argentina, que me cuido mucho y bueno, la verdad es que a mí me impresiona un poco ingresar a un lugar, hacer compras y que haya personas sin el barbijo. Yo me voy protegida todo lo que puedo. Pero por otro lado, cuando caminas por la calle, como nadie camina, podés ir tranquilamente sin el barbijo. Es muy raro que te cruces con alguien. Y tenés eso. O sea, en mi caso, yo cuando voy a ingresar a un lugar, me cubro bien, pero después, digamos, en la calle, vivís otro tipo de tranquilidad. Bien. Y después está esto que digo, de una diferencia, que es que acá se informa una vez por semana y desde los noticieros lo que se busca es que la gente se vacuna. Hay mucha campaña para que la gente se vacune, pero no hay tanto esto del informe continuo de hoy hubo tantos casos.
Bien. Muy bien, Nora, muchas gracias y hablaremos en los próximos días.
De acuerdo, un saludo para todos, Pablo.
Bien, esto de los de no informar todos los días, ¿no? Qué raro para
quedé
nosotros.
Quedé en shock.
Sí. Igual te digo una cosa, a mí en cierta forma me parece que hasta no lo veo tan mal, porque es un poco bajar la ansiedad, sí,
puede ser.
Estuvimos todo este tiempo pendiente de que si un día más, si el récord, si no el récord, que si las camas, si no las camas, y a veces es mejor tomárselo, no digo con relajado, pero sí con un poquito menor ansiedad y no estar tan pendiente de esto. Ahora, por ejemplo, estamos al borde de los 100.000 muertos, seguramente hoy o...
Y sí, o entre hoy o mañana, porque...
Mañana, sí. Uh-huh. Por lo que suele pasar con los partes, digo, y esa es información que a veces no sé si es tan necesaria. Uh-huh. Sí es necesario conocer las tendencias, ¿no? Que si los casos van para arriba o van para abajo, y obviamente los mensajes de cuidado y de vacunarse. Lógico. Y hablando de vacunarse, Silvia, bueno, repasemos un poco cómo está la cuestión con esto que me contabas antes del ensayo clínico, ¿no? También que avanza, en principio, sin inconvenientes.
Exactamente, sí. Ahora, por ejemplo, pensemos que en la ciudad hay 1.000.000, casi 700.000, 1.700.000 personas con primeras dosis. Uh-huh. Y con segundas dosis son 427.000. Uh-huh. Ahí tenés que... De esas 427.000, 160.000 son Sputnik, sí, ¿no? Pero bueno, hay una... justamente por esta brecha que ha provocado la vacunación con Sputnik, es que el gobierno de la ciudad sabemos que tomó la determinación de poner en marcha este ensayo para combinar vacunas, que por otra parte se hace en muchos lugares del mundo. Uh-huh. Y además está funcionando en muchos, por ejemplo en Canadá y en Italia, y en España se hizo el estudio más grande en cantidad de gente sobre combinación de vacunas, y acá se está haciendo con 180 vecinos y vecinas de la ciudad, y hasta ayer que yo hablé con funcionarios del área de salud me confirmaron que va todo muy bien, que no ha habido ningún tipo de efecto adverso anormal. Uh-huh. Es decir, ha habido algunas personas que tuvieron efectos adversos, pero de los que sabemos y escuchamos que tienen muchas personas, que son dolores de cabeza, dolor de cuerpo, algunos febrículas, pero uh-huh, dolor en el brazo. Pero todo dentro de lo normal, con lo cual para las personas que están siguiendo digamos este ensayo es una buena noticia.
¿Cuándo piensan que pueden ya tener algunos resultados o conclusiones?
Uh-huh. Mira, la semana que viene empiezan, convocan nuevamente a esos vecinos a una extracción de sangre. Uh-huh. ¿No? Cuando se cumplen los 14 días, porque se dieron la segunda dosis de AstraZeneca y de Sinopharm el miércoles pasado, este miércoles se cumple una semana, la semana que viene tienen que extraerse sangre. Uh-huh. Ahí se van a medir los anticuerpos que han generado con estas vacunas. Con lo cual, digamos, yo pensaba que podía ser un poco más dilatado la situación, pero lo que me dijeron es que enseguida, en pocos días después, ya se va a tener por lo menos un dato de cómo le fue a esas personas en cobertura de inmunización con la combinación de vacunas. Uh-huh. El estudio lo van a hacer en el Malbrán y en la Universidad de Buenos Aires.
Me imagino igual que después eso van a pretender validarlo con alguna revista científica también, ¿no? Digamos,
mira, hacer el... En principio lo que hacen es enviar el informe al compartirlo, mejor dicho, con el Ministerio de Salud de la Nación. La ciudad no puede aplicar la vacuna si no está validado la combinación por el Ministerio de Salud. No se necesitaría otro paso, pero lógico, como mencionás vos, digamos, si fuera publicado en revistas, en estas comunicaciones internacionales o validado por otros organismos, le daría lógicamente, digamos, una mejor validación.
Claro, más seguridad, ¿no?
Más seguridad.
Y además para que sirva también para que otros países lo tengan presente, digamos.
Totalmente, porque finalmente va a suceder eso, va a ser el estudio va a permitir que no solamente el país tenga, digamos, un poco más de información, sino que también el mundo, porque se están haciendo pruebas, por ejemplo, la que te contaba de España es la combinación de AstraZeneca y Pfizer.
Sí.
Y acá lo que me explicaron también es que son tecnologías, las vacunas que tenemos nosotros acá, son de tecnologías similares. Si ingresaran Pfizer y Moderna, por ejemplo, son de tecnologías diferentes y hay estudios ya hechos entre AstraZeneca y Pfizer, como daba el ejemplo de España. Entonces, todas las posibilidades que haya de apertura de combinaciones... va a beneficiar a que se apliquen más rápidamente las segundas dosis. Por supuesto, tienen que tener una validación científica.
Lógico.
Así que, digamos, es como que es una situación en la que todavía hay un compás de espera. Pero si las cosas van bien, bueno, luego se determinará la habilitación para aplicar las segundas dosis. El tema es que, obviamente, la cantidad de población en la que se hace la prueba... Es poca.
Es un muestreo, lógico.
Es un muestreo, totalmente. Exactamente. Aún así, la ciudad tiene 6.000 personas dispuestas a hacer esta combinación de vacunas porque son las que se anotaron. La ciudad tiene habilitada una página web donde uno se puede anotar para participar de estos ensayos.
Bien, más allá de los ensayos, también, bueno, sigue con normalidad, digamos, el plan original. Decíamos antes, Sinopharm ya están adelantando las segundas dosis.
Exactamente, de Sinopharm se están adelantando segundas dosis, incluso en personas que cumplen un mes, que están cumpliendo un mes. Sí. AstraZeneca, 2 meses, y en estos días habilitan el empadronamiento a mayores de 25 años.
Mayores de 25, así que se ha logrado avanzar bastante. Vamos a ver, el presidente de la Nación dijo que para septiembre ya vamos a estar todos vacunados, me imagino que dijo con una dosis, ¿no? Uh-huh. Por un tema de plazos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires pareciera que puede ser esa fecha, ¿no?
Sí,
para
porque...
Primera dosis, por lo menos.
Por lo menos primera dosis, porque ya hay 1.700.000. Obviamente que al no ser obligatoria al tratarse de vacunas experimentales, hay una realidad y es que hay gente que no se quiere vacunar, no se va a vacunar. Lo vemos en todo el mundo.
Lamentablemente es así. Pero bueno, pensemos que más o menos de 3 millones de habitantes ya tenés 1.700.000 con una dosis. Uh-huh. No podemos contar a los menores de 18 por ahora porque no hay ninguna vacuna habilitada, con lo cual no queda mucha gente sin primera dosis en la ciudad.
En ciudad no. Lo que hablaron sobre Moderna, Pablo, que también lo mencionó el presidente, como política sanitaria, es quizá destinarla a los menores.
Hay que ver, si consiguen todos los permisos en Estados Unidos y más. Bueno, Hasta acá llegamos entonces con esta edición de Confirmado. Silvia, nos encontramos la semana que viene.
Así es, nos vemos el miércoles.
Bien, muchas gracias a Claudio, operador, a Natalia, en producción, a todos los que hacen este programa. Volvemos a encontrarnos aquí en Confirmado el próximo miércoles. Chau.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.